Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Bueno, un nuevo martes acá en Radio Cultura, mi querida Radio Cultura, que cada vez tiene más cosas, ya les van a informar los chicos. Leo Giusti, nuevamente acá, te fuiste de vacaciones, nuestro operador. Está también Nicolás Iancalini y también está Jorge Cabrera, que es el trío este fantástico que siempre me está ayudando con después con las redes, con las cosas, con editar los programas. Y me pueden seguir en el Instagram y también en YouTube. Colgamos los programas después. Y como siempre tenemos invitados de lujo, como esta tarde, que vamos a tener dos musicazos. Y vamos a presentar el primero. Que el primero, bueno, voy a leer un poquito la gacetilla que me mandaron, porque está haciendo, dice, Vane Mianovic, músico, compositor, intérprete, con una larga trayectoria dentro de la escena argentina, continúa afianzando su camino artístico con una propuesta que combina sensibilidad técnica y una identidad sonora propia, con un repertorio que transita bossa, rock, jazz, folclore y la canción argentina. Vane se presenta en vivo con una banda que potencia su presencia escénica y su impronta como cantautor. Heredero de una tradición musical marcada y hermano de la reconocida artista Sandra Mianovic, Vane ha sabido construir un recorrido personal consolidándose como una figura auténtica dentro de la música total. Tras años de componer y tocar para otros, eligió en los últimos tiempos poner su voz al frente y asumir su propia narrativa artística. Su show recorre canciones originales, piezas recientes como Angelitos de la Guarda, su último lanzamiento digital y versiones reimaginadas de clásicos del cancionero argentino. Y se presenta en Café La Humedad y está acá. Antes de Café La Humedad, está acá Vane Mianovic, te presentamos.
¿Cómo va?
¿Cómo estás?
Gracias.
Y estás el 28 de marzo, ya, pronto,
sí, en Café La Humedad. Sí, el sábado que viene, uno el otro.
El otro. Como Café siempre en Café La Humedad.
Bastante estás en Café La Humedad, sí. Es un
acércate un poquito.
Es un lugar, más. Perdón. Es sí. Un lugar ya familiar. Más allá del lugar en sí que tiene su encanto y por haber pertenecido al querido Cacho, está preparado para músicos, tiene un gran y bonito escenario, tiene un equipo que suena muy bien y sobre todo la familia, bueno, Marina al frente, una divina,
Leticia
y
también.
Leticia, Jessy, el querido Néstor.
Néstor Roland.
Y bueno, son para mí ya una de mis familias elegidas. Y bueno, para mí es todo un desafío. Si bien yo siento que cada show es un desafío y es un comenzar de nuevo y es único e irrepetible. Bueno.
Así es.
Café La Humedad es un lugar que, digamos, que hay que pisar fuerte para hacerle honor al lugar y convocar también no es algo fácil para nadie.
Para nadie.
Así que estoy acá convocando un llamado a la solidaridad.
Es a las 21 horas, ¿no?
Es a las 21 horas.
Y es en Carlos Calvo 2540. Y las entradas se compran...
Hay un WhatsApp. Mandás un WhatsApp y te mandan toda la
instrucción. Yo no lo tengo acá, pero fíjense, Café La Humedad está en todos lados en internet, así que lo van a atender bárbaro, porque se toma algo, se come. Es un lugar divino, divino, y aparte con esa magia, porque fue el sueño de muchos años de Cacho hasta que logró tener ese lugar. Escúchame.
El WhatsApp es este, si
decime,
vos lo querés.
Sí.
Ahí lo tenés.
Entonces es 11-6165-9130.
Correcto. Ahí mandás un WhatsApp y te contestan por WhatsApp y te mandan alias para transferir.
Y están las redes
para reservar.
Reservar y todo.
Sí.
Se puede comer, se puede tomar algo, es un lugar
Obvio.
Divino.
Muy lindo.
Y has estado muchas veces, pero también te vi por muchos lados, andás por muchos lados.
Estoy,
¿Qué pasó con
caminando.
Esa decisión de lanzarte más voz, darle más bola a lo tuyo? Porque era siempre el que acompañaba, el que estaba, bueno, con Sandra siempre, pero con un montón de cantantes siempre.
Sí, no sé si tanto, pero más que nada con Sandra, pero si bien hace muchos años que tocamos juntos... hace muchos años también que yo empecé a, digamos, agregar al hecho de cantar mis canciones, empecé a cantar otras cosas que me divertía.
¿Qué te gusta?
Sí, desde una versión de Samba de mi Esperanza que publiqué en Facebook hace unos cuantos años y estuvo bastante vista. Quizá porque supongo yo que por ahí tenía alguna particularidad diferente a lo en general escuchado.
Seguro que sí.
Y me pareció un interesante desafío, porque viste que la Samba de Esperanza, por momentos, en algunos lugares, por ahí estás en un encuentro y decís, voy a hacer la Samba de Esperanza.
Claro.
No sabés otra.
No, pero está bueno versionar y meterse a decir esto que es tan conocido, a ver cómo lo hago, ¿no?
Sí, no.
¿Cómo le cambio sin salirse de eso?
Sí, aparte, más allá de que, digamos, que pueda tener... muchas versiones, sí, y que se cante mucho, no deja de ser un clásico indiscutido, como si agarramos, bueno, no sé, qué sé yo, como reciente hacía un poquito de Corazón al Sur.
Sí. Bueno, los clásicos que están instalados, ponete un poquito más de frente o corte el micrófono. No, porque después,
no, es la primera nota que hago y...
Y entonces, pero siempre pasa, no importa la experiencia que tenga, siempre pasa que se relajan. Había uno la otra vez que se tiró para atrás.
Claro.
Porque la idea un poco es esa, ¿no?
Creía que tenía un corbatero.
No, creía que estaba entre casa. Y es verdad que, o sea, tratamos de estar un poco entre casa. Escúchame una cosa, Vane, y los Mianovich vienen de porque eso, los Mianovich, no tu mamá.
Sí.
Los Mianovich.
Correcto.
Claro, vienen como musicazos de tu abuelo, después tu tío, cuando yo, o sea, ustedes no habían empezado a tocar, ni vos ni Sandra, que yo era más chica, era tu tío Sergio era un jazzero que súper reconocido.
Sí, tremendamente reconocido, fundamentalmente quizá su entorno, por músicos más que...
Músico,
no ha sido muy... popular.
No, pero sí,
pero
en el ambiente de músicos, sí.
Digamos, convengamos que el jazz no es popular
en general.
Digamos. Pero.
Pero él estaba.
Pero él tenía. Él es el único argentino con una canción en el Real Book, ¿no es cierto? Para los que no saben de qué se trata, el Real Book es como el libro con los 100 estándares de jazz más importantes, por lo menos. De una época.
Sí. ¿Y tu abuelo era músico?
Y mi abuelo tocaba el piano, sí, era pintor también.
Artista.
Había mucha música y mi viejo fue pintor, además de arquitecto. Después estaba Raúl, hijo, que tocaba el piano también.
Ah.
Tenían un grupo, mi abuelo, llamado Los Blackbirds, que al mismo tiempo hacían como Negro Spirituals. Y eran como un, un grupo paralelo al de los Mackey Max, de los
Sí, claro. Los Mackey Max, vos me llevás atrás. Sí. Yo te llevé primero y ahora vos.
Sí.
Y decime, ¿y vos te acordás más o menos cuando vos sentiste la conexión con la música? Supongo de muy chico, ¿no?
Mira, hace un rato le contaba a tu amiga Clarita Terán, que va a estar
invitada
en el Café La Humedad.
Una gran cantante y una gran amiga.
Le contaba cómo mi abuela me dio las llaves de su casa. Sí, yo la adoraba y después ya me enamoré directamente cuando me dio las llaves de su casa, porque las llaves de su casa implicaban tener acceso al sótano de los pianos.
¿Y qué había ahí?
Y ahí había un piano, que hoy es mi piano.
Hoy es
un Blüthner vertical. Pero además de eso, hay una anécdota que, digamos, mamá me encuentra durante varios días seguidos, casi una semana, sonriente yendo al colegio, y nosotros vivíamos en... Yo iba al colegio Sarmiento, de la calle Libertad, en esa época, y vivíamos a media cuadra sobre Quintana, entre Juncal y, no sé, Parera sería, ¿no?
Por acá.
Bueno, claro, acá nomás, a unas cuadras. Y la casa de mi abuela quedaba en Montevideo, entre Quintana y Alvear. Entonces, resulta que mi madre encuentra sospechosa la actitud mía de estar sonriente yendo al colegio durante 4 días seguidos, y se asoma por el balcón y observa que yo, en vez de girar a la derecha, a donde quedaba el Sarmiento, giraba a la izquierda.
Se llamaba hacerse la rata.
Me pegó el grito, ¿viste, mané? Este gesto que es muy de mamá. ¿Qué hacés con las mamás? Hola, mamá, ¿qué hacés? Y a partir de ese día, bueno, tuve que pegar la vuelta a la manzana para poder seguir rateando en el colegio. Obviamente uno no podía ratearse un mes seguido.
No, todo el tiempo.
El colegio,
no.
Ya te expulsaban.
Pero qué buena rata ir a tocar el piano.
Y bueno, es que yo siento que en buena medida le debo a mi abuela
esa puerta que te abrió.
Esa puerta que me abrió significó que yo me dedicara a la música de alguna forma. Si bien era factible que pudiese hacerlo aun cuando no hubiera recibido la llave de la casa de mi abuela, pero obviamente eso potenció, eso significó que pudiera componer a los 17, falta poco tiempo, que fue el primer tema que Sandra grabó de alguna forma profesionalmente en la publicidad de aquella.
Me acuerdo.
Y bueno, fue de alguna forma un lanzamiento para los dos.
Sí, y fue muy fuerte. Yo lo recuerdo como algo que fue, porque en esa época, viste que había pocas cosas, estaba la tele y nada más. O sea, no es como ahora que están las redes.
Sí,
y fue una cosa muy fuerte eso.
Y
el
sí,
lanzamiento de ustedes, de Sandra.
Las publicidades.
Fue algo que yo no me lo olvido. Fue algo así muy, muy fuerte. Y esas cosas que te impactan y que decís, acá están haciendo algo importante.
Y bueno, era un comienzo que muy, muy...
Qué lindo.
Muy, muy significativo para nosotros.
Me imagino que sí.
Sí.
Y ahora, y además tu hija, que es una preciosura de cantante, porque es hermosa, como canta,
sí.
También debe ser como que continúa esta cosa de los Mianovich.
Bueno,
sigue la música, ¿no?
Sí, sí.
¿Y ustedes se juntan mucho con, más allá del escenario, con Sandra? ¿Se juntan o no? Así de,
nos juntamos,
casa,
sí, ¿no? Nos juntamos. Ya nos juntamos bastante laburando, pero...
Sí, laburando pero, sí, pero digo esta cosa de...
Sí, sí, yo tengo un lugar en Mercedes, con lo cual estoy un poco alejado, y entonces eso, bueno, condiciona un poquito,
claro.
No estoy
a 10 cuadras,
claro. A 10, 20 cuadras. Pero bueno, sí, no, nos juntamos igual, eventos, cumpleaños, qué sé yo... pero hay que cultivar los encuentros.
Sí. Lo que pasa es que yo no sé si te pasa a vos, pero yo veo que antes uno se juntaba más. Me parece que antes uno.
Sin duda.
Ahora tenemos muchas.
Bueno, por eso dije, y en realidad me rectifico, porque no soy tan amante del verbo hay que, sino es bueno.
Es bueno.
Es bueno juntarse. A todos nos gusta. A veces, bueno, la vorágine en la
estaba
cual
muy apurado,
entramos, ¿no? Sí, vivimos en
con mucha cosa,
voraginizado, muy... si me permiten el término.
Sí, bueno, está bueno, es un término nuevo. Vamos a ir. Pero, no, yo te preguntaba porque no sé si a partir de ese encuentro con el piano y todo eso, después te pusiste a estudiar. O sea, una cosa es eso y otra cosa ya es ser un profesional de la música, ¿no? O sea, ahí habrás descubierto que había una vocación. Y...
Sí, yo... No, nunca fui un gran estudioso de nada, cosa que en parte lamento, pero bueno, también creo que fue importante valorar, porque también hay muchos motes, si no estudias, ya no sos.
Sí, sí.
Y de golpe, bueno, tardé muchos años quizás en entender que, bueno, el tocar, el sentarse a tocar,
es estudiar.
No únicamente teoría, no. Y solfeo. Por supuesto, debo reconocer que soy una persona que, por ejemplo, mi primer acorde en el piano fue un fa sostenido, qué sé yo, con novena.
¿Sí?
Un acorde no tan...
Pero ¿sabías que era eso?
No.
Lo hiciste, te gustó y después,
claro,
supiste que se llamaba así.
Quiero decir, soy un tipo muy de los placeres y bueno, hoy para hacer ejercicio me cuesta caminar y sin embargo prefiero ir a jugar al pádel. Y en un partido a lo mejor camino unos cuantos kilómetros... jugando un par de horas de pádel.
Está buenísimo.
Pero bueno, trabajar y estudiar y estar arriba del instrumento para mí es lo mismo.
Claro. Es decir, tenés ahí una guitarra y tenés un piano.
Tengo una guitarra y un piano.
No sé qué es lo que te gustaría más.
Mirá,
tenemos el problema que si tocas el piano...
No sé, si está Leo capaz que no toco el piano, pero... Es una chanza. Pero ya que tengo la guitarra más a mano.
Y ahí vas a salir precioso en la filmación.
¿Vos decís?
Y porque en el piano vas a salir de espaldas, pero yo te iba a filmar, pero no tenemos un piano con una cámara ahí, vamos, me la debe la radio, Leo.
Bueno.
¿Qué querés? ¿Qué, lo que vos?
Mira, Café La Humedad. Un lugar donde prevalece el tango. Va a ser un pedacito por ahí, para no ser un tema entero, pero un poquito de... Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Grande, qué grande, Vane Mianovich, cantando este tangazo de Pedro Lauren. Qué bárbaro.
Qué bueno que sepas el autor. Muchas veces debería estudiar, por el momento tengo que estudiar.
No, bueno, yo conozco bastante, los conozco bastante, a veces también algunos me olvido. Bueno, yo quería decirles, mientras él está afinando, porque pienso que por ahí quiere seguir tocando, que Vane Mianovich te presenta el sábado 28, este sábado no, el otro, A las 21 horas en Café La Humedad, que es en Carlos Calvo 2540, y el teléfono lo pasé antes, pero no importa porque el teléfono lo pueden encontrar.
El Café teléfono La Humedad, te lo pasamos al toque.
Otra vez.
Te lo pasamos al toque. Yo lo tendría, soy más rápido que mi productor, lo
sí,
cual
es 11-6165-9130. Y está. ¿Con quién vas a estar ahí? ¿Con músicos?
Voy a estar con un trío, por un lado, con un trío. Bueno, no sé cómo. El trío lo conformamos Erno Cantero en guitarra, Eduardo Onsari, mi consuegro, en percusión, y yo. Pero después también se suma un bandoneonista.
¿Quién es?
Gonzalo Villalba.
Ah, sí.
Que es un gran músico, también toca, es poliinstrumentista. Y bueno.
¿Y está Clarita Terán?
Está Clarita de invitada. Lo invité a Aquiles, que todavía no me contestó.
Ah, Aquiles.
No me contestó.
Ya te va a contestar.
No sé si podrá o no.
Un genio que lo
amamos. Y bueno, es posible que agregue tantos invitados como localidades hay en Café La Humedad, de modo de poder llenarlo con invitados.
Seguramente
con invitados, con músicos invitados.
Van a cantar con compósito. Bueno, te agradezco un montón y vamos a ir vamos a escuchar un tema de Vane que seleccioné y nos vamos a ir después a la tanda y después volvemos con mi segundo invitado, que es Leo Sujatovich. Así que mil gracias, Vane, y
no,
muchas
gracias a vos por la invitación.
Y el tema que elegí es ¿Dónde van los locos?
Ah, mira.
Porque me gustó mucho.
Letra de Mario Yajris, música mía.
Muy lindo. Bueno, lo escuchamos y vamos a la tanda.
Gracias. Thank you.
política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store.
Radio Cultura. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción. La radio que es cultura y llega con mi voz. Cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor. Todo, todo es cultura, todo, todo es cultura, todo, todo es cultura. La de mar está en cultura.
Hola, perdón, no sabía que estaba en línea. Ahora estamos esperando, estamos esperando a Leo Sujatovich, que debe estar por llegar. Hoy, como es un día que llueve, estamos medio complicados, pero pienso que está llegando. Pero mientras, porque se está presentando este viernes en un lugar que ahora les voy a pasar toda la data, pero podemos, Leo, poner un MP3 de piano de Leo Sujatovich mientras lo esperamos. Thank you. Bueno, estamos escuchándolo a Leo Sujatovic, que acaba de llegar este día así, tan lluvioso, y eso hizo que se complicara mucho estar en la ciudad y venir hasta acá, pero aquí lo tenemos y lo escuchábamos en esta maravilla que estábamos escuchando, que es una improvisación como tantas que hace él. Bienvenido, ¿cómo estás, Leo?
Muchas gracias, finalmente arribado y contento.
Allá estás, así que espero que te relajes y vamos a decirle a la gente que estás presentándote este viernes, yo un poco lo adelanté, en The Leaf, que es en Godoy Cruz 1967, y que tenés de invitado a Joaco Burgos.
Sí, señor.
Y que dice, Conexión Sujatovic es el espacio, ¿son 4 años?
Se cumplen cuatro años.
O sea que es un festejazo.
Por supuesto.
Dice Leo, Conexión Sujatovic es el espacio en el que el pianista, tecladista, arreglador, compositor, productor Leo Sujatovic realiza su repertorio spinettiano, temas que compuso con Luis Alberto Spinetta y otros, junto a sus composiciones cinematográficas y principalmente donde improvisa a partir de relatos, historias, poemas, etcétera, enviados por el público, que eso es maravilloso. Bueno, no hace falta que diga que Leo Sujatovic es uno de los grandes músicos, arreglador, orquestador, que es declarado por la legislatura de ciudad, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, ganó el Cones, ganó el Grammy, ganó el Gardel, ganó otro Gardel, ganó todos los premios que te puedas imaginar. Hace música de las maravillosas películas hace mucho y las series de televisión. Es increíble tu carrera porque sos muy joven, Leo.
Gracias.
Es increíble todo lo que has hecho y además también vamos a decir que acompañó, porque esto es lindo, ha acompañado, por acá lo tenía, a un montón de gente importantísima también, como por ejemplo, dice, ha colaborado con Abel Pintos, Ariel Roth, Cazú, Celeste Cabrallo, Conociendo Rusia, Dante Spinetta, David Lebón, Eladia Blaje, Estrella Morente, Horacio Ferrer, Juan Carlos Barlietto, Julia Senko, Julio, bueno, un montón, o sea, no quiero tampoco estar todo el día leyendo y cosas porque si no me pierdo de
pero es verdad que tuve la suerte y tengo la suerte de seguir haciendo todas estas cosas, trabajando con un montón de artistas, tocando con ellos o escribiendo arreglos o produciendo, y también en algún sentido, digamos, me siento afortunado, sin haberlo buscado, de jugar con ese abanico, digamos, de distintos palos, ¿no? Como dicen los flamencos, pero de distintas músicas, distintas culturas, distintas extracciones musicales con las que siempre de un modo u otro me sentí cómodo jugando, digamos, ¿no? De chico a mí me gustaba yo de chico estudiaba música clásica, pero también ya de chico me gustaba improvisar y mi maestra de piano le gustaba que yo improvise, entonces ahí, viste, fui
porque ese es como tu fuerte, ¿no?
Sí.
¿Cómo nace el compositor de películas, de música de películas? Porque es muy difícil. ¿Se trabaja con el director o a partir de que vos ves la película terminada es donde vos...?
Mira, no hay una forma. Hay distintas porque también, digamos, cada proyecto, el momento en el que suena el teléfono, cada proyecto puede estar en un estadio diferente. Uh-huh. O que todavía no se filmó, o que ya se filmó, o que se está filmando. Y entonces en ese momento hay una juntada con el director, o el director está de viaje por algún motivo, entonces la juntada es con el editor. Ah. O sea, hay realmente un montón de abordajes muy distintos. Pero todo sí confluye en que uno se encuentra en un momento de la hoja en blanco y hay que tirarse a la pileta a ver qué sale. Y hay siempre mucha cosa de prueba y error. Uh-huh. A veces haces un tema...
¿Trabajas en tu casa?
Trabajo solísimo en mi casa, en un comienzo, sí, digamos, buscando alguna música que yo sienta que representa la narrativa que me piden, la música que tenga que ver con algún personaje de la película, digamos, como buscando, te diría que alguna punta de un iceberg, ¿viste? Porque después te lo vas encontrando, después te lo topás al iceberg, ¿viste? Claro. Cuando ya avanza un poco más, ¿no?, el proyecto y ese tema qué sé yo, yo recuerdo haber presentado algún primer boceto, algún tema que al director le encantó y llorando de emoción y que adivina, ¿no? Y después no quedaba.
Ah, mira.
Por, no quedaba porque, qué sé yo, lo probaban contra la imagen y la, el ritmo de edición era distinto. Y qué sé yo. Entonces, bueno, hay, por eso te decía, siempre
es
una,
un
cosa,
proceso,
una cosa de prueba y error y una búsqueda hasta que uno encuentra inclusive una paleta sonora, ¿no? Es como, digamos, componer, hacer la música de una película es como componer una canción en el sentido de que vos cuando componés una canción no vas a usar todos los acordes existentes, todas las melodías. No, tenés que buscar e ir definiendo y ir descartando cosas, que es muy difícil.
Aparte,
descartar.
Yo creo que la música en una película es fundamental. Si la música no es buena, digamos, es como...
Pero no solo tiene que ser buena, sino tiene que estar bien puesta en los momentos adecuados. Es muy importante jugar con los silencios, ¿viste? A veces un silencio dice mucho más que un acorde,
sí, sí.
¿Viste? Entonces, eso es parte de la paleta sonora.
Y aparte, Leo, hay películas que tienen un leitmotiv que se repite.
Sí, muy importante.
Eso es muy importante.
Muy importante porque el leitmotiv y la reiteración de distintos modos, digamos, de ese leitmotiv, hacen a la identidad sonora de la película, hacen a la identidad narrativa, ¿no? Y eso hace que después cuando uno se va del cine, viste, no se da cuenta, pero le empieza a resonar. Esa melodía que había, que no sé, bueno, eso está muy pensado, digamos.
Seguro. Y porque a mí me llama la atención siempre cuando un músico hace música para películas. Si antes amaba el cine, o en tu caso te pregunto, o fue algo como que empezaste a conectarte con el cine a partir de vos, de tu música, o vos eras un tipo que le gustaba mucho el cine. Y...
No, bueno, a mí siempre me gustó el cine de chico, y pero bueno, digamos, la primera película me llegó a los 24, digamos, que yo digo, bueno, la verdad era joven
era
también.
Joven, re joven.
Y no sabía nada, digamos, de ese oficio.
¿Y cómo hiciste? ¿Qué vértigo?
Y me equivoqué a lo loco.
Como siempre.
Claro. Pero estuvo bueno, digamos, tuve la suerte de trabajar con...
¿Te acordás qué película era?
Sí, Sentimientos. Sentimientos. Era una película que tenía doble nombre. Primero se llamó Mirta de Liniers Estambul.
Sí, me acuerdo.
Y después le cambiaron el nombre y le pusieron Sentimientos. Con directores que también estaban haciendo su ópera prima.
Claro.
O sea que yo, estábamos un poco de
empezando,
igual,
claro.
¿Viste?
Menos mal.
Sí, no, y eso estuvo bueno, porque fue un recorrido, fue... y en un, estamos hablando del año 84, digamos, los recursos eran muy distintos, en cuanto a la técnica, en cuanto a...
Igual era un tiempo de bueno para el cine argentino, o sea, los 80, digamos,
sí.
A partir de la democracia,
sí.
Empezó a ver, ¿te acordás? Como un montón de gente haciendo cine,
sí.
Creo que se abrieron escuelas de cine, empezó un movimiento fuerte también, era una época que se filmaba.
Sí.
Pienso que... Y esto que haces de la improvisación...
Bueno, tiene mucho que ver con esto.
Por eso... Me llamó la atención porque digo, está conectado, ¿no? Es un poco...
Tiene mucho que ver.
Te
tiene
cuenta
mucho
alguien
que ver.
Una historia y vos a partir de ahí podés hacer una música.
Es lo que más me gusta hacer.
O sea que seguís haciendo música para cine, pero de teatro.
Exactamente, tú lo has dicho. Esto se me ocurrió justamente, mira, en el medio de la pandemia, que estaba todo como tan raro, ¿no? Yo dije, bueno, yo no sé, qué irá a pasar, viste, toda esa incertidumbre que teníamos todos. Yo dije, yo la verdad que, no sé, para tocar, para sentarme a tocar y para... No me es imprescindible tener una película. Por supuesto que me encantaría y quiero. Pero si yo escucho o leo una historia de alguna persona, alguien que me cuente una anécdota de su vida o algo que le pasó, alguna... no sé, lo que sea, un sueño que me cuente. Contame qué te pasó cuando a los 10 años conociste a no sé quién o te caíste de la montaña, no sé. O sea, historias diversas.
¿Y te cuentan en vivo?
Claro, entonces, no, digamos, yo la consigna es que a partir de una fecha, que por ejemplo ahora. Viernes 20.
Viernes 20, acá vamos a decir. A las 20 horas en The Leaf, que es en Godoy Cruz 1967. Y además, esto que me encantó, que las entradas hay desde 12,000 pesos.
Sí, porque tiene distintos lugares.
Pero está buenísimo, sí. Porque el que no puede comprar las más caras puede ir, porque 12,000. Y se sacan por wonder.ticket.com.
Wonder Ticket.
Wonder
sí.
Ticket.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, y aparte, y decime un poco, Joaco Burgos es el invitado.
Ahora te voy a contar de Joaco, pero digamos, sí. la idea de esto llamado Conexión Sujatovich.
Te mandan a vos.
Claro, yo a partir de saber que hay una fecha, que en este caso aparte es en Buenos Aires, convoco a la gente que me mande por mail una historia, la que quiera.
Ah, buenísimo.
Entonces hay un mail que es Conexión Sujatovich, todo juntito. conexionsujatovich@gmail.com. Esa persona tiene que venir aparte, si quiere mandarme, tiene que venir al teatro, al lugar, claro. Porque no tiene sentido que yo lea la historia de alguien si no está, digamos, claro. ¿No? Entonces, esa persona me manda la historia, yo selecciono de todas las que recibo, las más diversas, ponele, y en el momento yo leo, digo, bueno, ahora voy a leer la historia de fulano. ¿Está por acá fulano? Sí, acá estoy. Bueno, yo leo esa historia que no tendría que llevarme más de 2 minutos de lectura, claro. Que eso es muy importante. Y a continuación yo me pongo a tocar lo que me sale de la tripa, o sea... no es que le pongo música a la historia que fue de aventura o de drama o
te conectas
no.
Con el
¿Cómo me pegó a mí haber leído eso? Yo toco.
Está buenísimo.
Yo toco eso. Toco como una relectura, una interpretación mía de esa historia. Bien. Así que ese es el proyecto. Así que si los oyentes se animan a escuchar cómo resuena la historia que pueden compartir. Anímense a venir, porque es una experiencia no solo para ellos, como autores del texto, sino para el resto de la gente que está alrededor, que de pronto se ve escuchando una música que tiene que ver con una historia que mandó alguien que está sentado a 2 sillas, ¿no? Es fuerte la experiencia.
Sí, me imagino que sí.
Sí.
Y tu experiencia con el flaco, porque uno dice, Leo, vos eras muy joven.
Sí.
Y conectarse con ese tipo que era Luis Alberto Spinetta.
Yo tenía 21 años cuando me llamó Luis.
Pero un tipo especial, no más allá de su genialidad como músico, que ahora quisiera saber un poco cómo conectaste con él, pero además el tipo que era, ¿no? Las historias que se cuentan todos los que vienen y cuentan del ser humano. Yo lo conocí poco, pero lo conocí también. Un tipo muy especial, o sea, un ser muy especial.
Muy especial.
¿Cómo fue esa conexión con él, siendo vos tan joven y tan
fuerte? Es que él también era muy joven, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luis tenía 10 años más que yo.
Tenía mi edad, Luis.
Sí, o sea, yo tenía 21, él tenía 31. Ya era requete contra Spinetta. O sea, ya había hecho todos los discos de Almendra, de Pescado Rabioso, de Invisible. O sea, ya había hecho todo eso.
Era tremendo. Sí. Tenía la revera con la cara
de él. Sí, sí, sí. Y aparte, Luis era un tipo sumamente afectivo, muy muy cariñoso, muy querendón, muy muy porteño, muy con un tremendo sentido del humor. Y muy receptivo, aparte. O sea, yo me acuerdo cuando él me invitó a que nos juntemos, bueno, venite, que acá está la sala de ensayo, venite si querés venir, no sé, mañana pasado van a estar los chicos. O sea, yo llegué...
¿Pero él te había escuchado como...?
Sí, sí, sí,
ya,
me había escuchado.
O sea, ya sabía que era...
Sí, sí, sí.
¿Quién
sí,
eras
sí.
vos?
Sí, porque yo venía de tocar en Tantor, que era una banda donde estaban sus ex compañeros, Machi, Rodolfo García, Héctor Stark. O sea, yo ya de algún modo... venía apuntando a jugar en esa liga, digamos, ¿no? Entonces, sí, 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 él estaba al tanto. Y bueno, qué sé yo, fue una juntada, fue un match de Tinder. un match total, ¿viste? Porque cuando yo llegué, nos pusimos a tocar y a los 10 minutos estábamos todos con una sonrisa de cabo
aparte,
a rabo.
Yo creo que en esos tiempos pasaba... pasaba eso, ¿no? Había más lugar para que pasara esas juntadas de esos músicos que empezaban a tocar y no sabía cuándo iba a terminar eso, que eran las famosas zapadas.
Sí.
Y tanta gente talentosa tocando junta, y fue una época muy, muy fuerte. Y cuando uno piensa que... Acá vino Machi la otra vez, ¿no? Que yo lo, y me dijo que le había regalado Luis un auto cuando se murió la hija, y él no quería, Machi no quería tocar más. Y eso no lo hace mucha gente. Digo, sí. ¿Qué?
No, Luis era un tipo sumamente generoso.
Para que volviera, para que con el auto fuera a los ensayos, porque quería que volviera a tocar. O sea,
un ser
especial. Hablamos de un tipo...
Total. Sí. Sí, bueno, aparte, imagínate, para mí, era mi ídolo. Yo iba a la escuela, al colegio, a la secundaria, sí. Y viste, en mi carpeta tenía fotos de él.
Claro.
Qué sé yo, viste. Y de pronto estaba como
a
esta distancia. Y yo por dentro pensaba, lo tengo a Spinetta acá un metro, con su guitarra colgada, y yo estoy acá.
Pero qué bueno.
No podía naturalizar la situación, digamos, ¿no?
Aparte, yo me imagino, conociéndolo y cómo era él, que no te habrá hecho sentir que vos eras nuevo. Habrá habido una conexión.
No.
Había conexión con
No, a través de la música, a través del humor, a través de, no sé, a los dos días me invitó a comer pizza a su casa, no sé cómo decirte.
Sí. Y en este show que vas a hacer, porque también habla de Spinettazo, ¿no?
De Spinetteadas.
Spinetteadas.
Bueno, lo que pasa es que yo tuve, encima de todo esto que te acabo de contar, tuve la suerte de haber compuesto con él.
Sí, ¿y qué vas a tocar? De eso vas a hacer.
Y claro, hay material que yo sigo disfrutando de tocar, digamos, esos temas que hicimos juntos, Vida Siempre, Mapa de Tu Amor, qué sé yo, temas del disco Bajo Belgrano, que principalmente él se abrió tanto conmigo como para componer juntos.
¿Cómo fue? ¿Te acordás que cuando la primera vez que te dijo compongamos algo surgió?
No, surgió como medio de casualidad, porque él llegó a un ensayo, yo me había puesto a tocar en el piano una idea de una cosa que me gustaba para mí, y me dijo, uy, qué bueno eso que estás tocando, ¿qué es? Que yo le digo, no, nada, es una idea que tengo ahí para un tema. No, mostrame, y agarró la guitarra, y pasame los acordes, como muy entusiasta, viste, qué sé yo, y empezamos a grabar en un grabadorcito chiquito, sí. Esos de cassette, y viste, y se fue como, nada, viste, al rato ya estábamos tocándolo los dos, y yo le seguía pasando acordes, los acordes que yo tenía en la cabeza, y en un momento me dijo, bueno, ahora que me grabé esto en el casetito, por ahí le pongo una letra. Yo, viste, casi me muero.
Me imagino. Escúchame, yo te quiero, porque ya estamos terminando, vamos a decir otra vez que vas a estar este viernes en The Leaf, que es en Godoy Cruz 1967, a las 20 horas, haciendo Conexión Sujatovich. Pero te quiero pedir que quedan 3 minutos, o 2 minutos, o lo que vos quieras, si nos regalás un poquito.
¿Cómo no?
De tocar el piano.
Es lo que más me gusta hacer.
Yo te voy a filmar, así después lo subimos a las redes. Y...
Short, cortita, de Vida Siempre, que
dale,
es...
Thank you. por la desprolijidad, pero bueno, bravo, bravo, bravo. Tenemos un minuto. No, sos un genio y la verdad te agradezco. Y qué generosidad que vengan ustedes los grandes músicos a tocar con un piano que no saben cómo estar, pero lo hice,
lo hice
arreglar porque es del presidente aquí, de la mamá era, y Mario Terzano, y lo hice arreglar y lo hice afinar, y bueno, es un placerazo. Y decimos, ya se terminó el programa, pero bueno, vayan el viernes a verlo, reserve las entradas, a ver Conexión Sujatovich, a The Leaf en Godoy Cruz 1967, y hay entradas desde 12,000 pesos, no se lo pueden perder. Gracias, Leo Sujatovich.
Muchas gracias.
No, por favor. Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escucha.